Teníamos ganas de charlar con el director del Departamento de Psicoterapia Cognitiva de la Fundación INECO, porque sabemos que están haciendo estudios. Él también es decano de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad y de la Conducta de la Universidad de Favaloro. También está en Favaloro, está en INECO, se llama Fernando Torrente y está en línea. ¿Qué tal, Fernando? Gisela Busaniche e Ingrid Beck y equipo te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, Gisela. Hola, Ingrid. ¿Cómo les va?
Bien.
Acá estamos.
Bien, preguntarte un poco de esto que estaba adelantando Ingrid, ¿no? Que cada vez nos sentimos un poco, cada vez que pasa el tiempo se hace más pesado para nosotros volver a guardarnos, dejar de ver a amigos, a gente querida, a nuestras familias, nuestros padres, sin ir más lejos. ¿Esto lo están analizando en los estudios? Y si nos podés contar un poquito qué es lo que están viendo.
Sí, Gisela, lo que hemos ido observando es a lo largo de toda la pandemia que rápidamente desde que todo este fenómeno totalmente inesperado cambió nuestras vidas, a partir de allí hubo un impacto, un correlato en nuestros estados anímicos y en nuestra salud mental en general. Lo vimos ya al comienzo, el primer estudio fue a los 5 y 7 días del inicio del primer confinamiento, del ASPO, y ya se veía ahí un impacto fuerte en el ánimo porque estábamos frente a algo totalmente desconocido que provocaba mucho miedo y que al mismo tiempo nos cortaba la vida de golpe de un montón de cosas que son importantes para la mayoría de las personas, como nuestros contactos sociales, las actividades, muchas de las actividades de vida cotidiana, muchas de las cosas que hacemos para divertirnos y sentirnos mejor y relajarnos. Para muchos también significó una dificultad para seguir sus actividades laborales con el perjuicio económico que eso produjo. Para los más chicos y los más jóvenes también el problema de seguir la escolaridad. Entonces todo eso de entrada ya impactó fuerte. Y lo que observamos es que después, en la medida en que se prolongó el confinamiento el año pasado y luego que a la par de ese aumento, de esos días que seguía el confinamiento, seguían creciendo los casos y seguía empeorando la situación, allí el ánimo empeoró. Y recién mejoró hacia fin de año cuando pudo haber un alivio un poco en nuestras vidas, poder volver a hacer algunas cosas, a salir un poco, a conectarnos un poquito más, aún con todas las restricciones existentes, y también porque la situación sanitaria mejoró. Entonces, el peligro disminuye, volvemos un poquito a la vida, un poquito más normal, pero nunca del todo normal, y allí el ánimo mejoró. Este año, con el inicio de la segunda ola, con las nuevas restricciones, de nuevo el ánimo ha empeorado, ha habido de nuevo un impacto. Y esto es lo que venimos observando, o sea, la salud mental, el ánimo acompaña las olas y acompaña la situación general. Y es muy lógico,
Fernando,
que sea así.
Sí, estamos hablando con Fernando Torrente, que es psicólogo y decano de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Conducta de la Unidad Favaloro, entre otras cosas. Fernando, ¿cómo impactó ahora con la segunda ola estas idas y vueltas respecto de la escolaridad? Estamos hablando sobre todo de AMBA, ¿no? ¿Cómo impacta esto en los chicos, en los adolescentes y en los padres y en las madres? ¿Cómo lo ven ustedes?
Mira, de este año no tenemos mediciones, tenemos sí estudios del año pasado donde observamos muy claramente un impacto en la conducta de los chicos y en la sobrecarga de los padres por todo lo que es el cuidado de los chicos y tener que mantener la actividad laboral a la par del cuidado de los chicos, sobre todo, por supuesto, más en mujeres quienes han tenido. Hay varios estudios que muestran que la distribución de cargas ha sido todavía más desfavorable en lo que era previamente la pandemia. Entonces, evidentemente, el año pasado eso se observó muy claramente, donde aparecieron en los chicos toda una serie de situaciones de conducta y de dificultades que pudimos observar y con una enorme sobrecarga, sobre todo en madres. Ahora, en este año no lo hemos medido, pero podemos imaginar que es bastante similar la situación que se ve, por esto que les contaba antes, ¿no? De que lo que se observa es que de alguna forma nuestro ánimo va acompañando un poco las circunstancias externas.
Ahora, doctor, lo que llama la atención y esto que adelantaba también Ingrid y reflexionaba, decía, bueno, nosotros estamos guardados por nuestra salud física, ¿no? Corremos riesgo y cada vez son más jóvenes los que corren riesgo a partir de que las variantes avanzan, ¿no? Y la circulación no frena. Pero por el otro lado está la salud mental, que también es importante. Digo, ¿cuál es más importante y cómo se genera ese equilibrio?
Claro, ahí si nos atenemos a la definición de salud de la OMS, salud son las dos cosas integradas, no deberíamos ponerlas en una balanza y decir cuál es más importante que en la otra, sino que deberíamos pensar cómo atendemos a las dos cosas, o es más, cómo hacemos para que una y otra mutuamente se fortalezcan. Es muy difícil decir, uno diría, bueno, en situaciones extremas la vida es lo más importante, pero eso si hablamos en una circunstancia de tiempo limitado. Durante 2 años no podemos dejar la salud mental completamente de lado, pensando que es una cuestión de vida o muerte, porque necesitamos la salud mental para seguir funcionando y seguir cuidándonos. Eso es muy importante, entender que la conducta, mucho de lo que hoy nos cuida, hasta que surgieron las vacunas, pero aún durante este periodo de las vacunas, son las conductas que adoptamos. Y las conductas que adoptamos depende también de nuestras capacidades, de nuestra conciencia, de nuestra tolerancia, de nuestra capacidad de llevar a cabo conductas, y todo eso forma parte de la salud mental. Entonces, deberíamos pensar que las dos van de la mano y que se refuerzan, ¿no? Y tratar de atender a las dos cosas.
Hay algunos vaticinios respecto de qué va a pasar después de que pase la pandemia, qué va a quedar de nuestra salud mental, ¿no? ¿En qué situación va a quedar, por ejemplo, el personal de salud? ¿Cómo vamos a quedar todos los que estuvimos guardados tanto tiempo después de que estemos vacunadas y vacunados? Y hay algunos además que aventuran que va a haber una situación como de mucha libertad, de vuelta a juntarse, pero como libertad sexual, como que vaticinan una situación de ese tipo. ¿Cómo lo ven desde la perspectiva de la salud mental?
A ver, Ingrid, yo ahí dividiría dos cosas, ¿no? Un poco cuál sería el impacto en salud mental y luego en el comportamiento en general. En la salud mental, lo que creemos, porque lo vamos viendo también, es que cuando las cosas mejoran, el ánimo en la gran mayoría de las personas se recupera. Eso es lo que llamamos la resiliencia en términos de salud mental, ¿no? La capacidad de las personas de tolerar y afrontar y transitar situaciones difíciles y salir bien parado o incluso fortalecido de eso. Entonces creemos que la inmensa mayoría de las personas van a desarrollar conductas resilientes y el ánimo se va a sobreponer. Pero hay grupos que se han visto más expuestos. Ahí tenemos, como vos decías, el personal de salud, que ha vivido situaciones muy extremas y un nivel de estrés enorme y prolongado durante el tiempo, y sabemos que el estrés prolongado trae inconvenientes en la salud en general, salud mental y la salud física, y que esos inconvenientes se van acumulando en el tiempo de a poquito. Con lo cual, hay una pregunta de cómo eso se va a expresar. Ahora, digamos, todas esas personas vienen aguantando y vienen haciendo un esfuerzo enorme. ¿Cómo va a impactarlos cuando todo esto pase? Es una incógnita y se piensa que allí habría riesgo de que aparezcan, digamos, trastornos o cuestiones de salud mental a atender.
Yo creo que en el servicio de salud sí es equiparable a una guerra y que puede llegar a haber...
Puede, estrés postraumático. Sí. Doctor Horacio Marmurek lo saluda. Bueno, esto que trae Ingrid ahí se parece un poco a lo que se conoció como los años locos, que es el entre Primera y Segunda Guerra, que es después de una circunstancia traumática. Y usted hablaba de la resiliencia, que es... Hay veces es aprender cómo sobrellevar todo esto, pero en muchos casos se parece al olvido, al que no aprendemos. Y por eso está esta vieja idea de que los humanos tropezamos 2 o 3 veces con la misma piedra. ¿Se puede sacar un aprendizaje duradero o vamos a olvidarnos de todo y bueno, cuando venga la próxima vamos de vuelta a cometer todos estos errores?
Qué pregunta difícil. A ver, la resiliencia como concepto implica un aprendizaje positivo, ¿sí? Implica que justamente lo que me ayuda a mí a transitar la dificultad es entender que allí hay algo del orden del aprendizaje, algo que me permite hacerme más fuerte, que me permite probarme y ver que yo tengo recursos y desarrollar capacidades para enfrentar. Entonces, para muchas personas esto va a ser un aprendizaje muy fuerte, sin duda, y que va a cambiar nuestras vidas. Ahora, el tema de aprender de lo otro, de que es vamos a estar mejor preparados para situaciones futuras, yo creo que sí, creo que vamos a aprender, todos hemos aprendido a manejarnos en una pandemia, cosa que no la hemos vivido nunca en nuestra vida. Creo que desde ciertos organismos va a haber, digamos, una mejor preparación y un aprendizaje importante de cómo hacerlo. Ahora, también creo que no dejamos de ser humanos, y los seres humanos sabemos que muchas veces hay muchas cosas que no vemos y que no vemos que no vemos. O sea que no nos damos cuenta sobre las circunstancias que vamos a afrontar o las cosas que se nos están viniendo encima. Y allí hay infinidad de motivos sociológicos, políticos y psicológicos que hacen que a veces no veamos la piedra que tenemos adelante. No porque no seamos capaces de aprender, porque los seres humanos aprendemos mucho y muy rápido, pero a la vez también tenemos muchos puntos ciegos de nuestro funcionamiento. Entonces, creo que es muy difícil hacer, por eso es muy difícil hacer pronósticos en general, incluso esto de los años locos. Es probable por experiencias anteriores, la posguerra, la Primera y la Segunda Guerra, una situación análoga, podría llegar a haber algo así. Pero es difícil predecirlo.
Claro, claro.
Torrente, la última por mi parte. Esta pandemia lo que hizo fue profundizar las desigualdades en todos los casos. Y leíamos en uno de los estudios que hicieron ustedes que, por supuesto, también profundiza las desigualdades en términos de salud mental, que los grupos más vulnerables son los que más sufren las consecuencias de la pandemia en todos los sentidos. ¿Es así?
Esto es así y esto se ha visto en todo el mundo. El mayor impacto, este es otro de los grupos que hay que ver cómo evoluciona después de la pandemia y que creo a los cuales deberíamos prestarle atención, son las personas que viven en contextos socioeconómicamente desventajosos, vulnerables, donde allí se va a ver el impacto de todos estos meses de no haber recibido una atención de salud en muchos sentidos necesaria, de salud mental, de apoyo comunitario. Todo eso ocurre persona a persona en los barrios vulnerables, ocurre en terreno. La salud mental en estos meses se ha virado hacia todo lo que es teleconsulta, atención virtual, pero eso llega a las clases medias, a las capas más acomodadas del país y que han tenido posibilidad de recursos cuando lo necesitaron de ese tipo, pero no, eso no es lo mismo en otros grupos donde, bueno, no existen los niveles de conectividad o no existen sistemas de atención que lleguen por vía virtual. Por lo tanto, esos grupos son una incógnita de cómo han vivido y cómo han podido atravesar todo esto y el nivel de apoyo, que además se le suma a todas las situaciones estresantes de la vida cotidiana, sí, de vivir en situación de vulnerabilidad, y son los que más han sufrido probablemente todo el impacto de la pérdida de escolaridad presencial, con una virtualidad muy limitada.
Yo cuando pienso en los chicos de los barrios más vulnerables, pienso en la necesidad de la presencialidad. Para algunos quizás suena antipático, pero eso para mí, yo haría que de alguna manera el Estado esté presente allí, porque no hay digitalidad tampoco, no hay conexión, y los chicos están muy, pero muy abandonados.
Allí hay una realidad que es muy dura, muy difícil, que creo que vamos a poder mensurar recién cuando pase todo esto y podamos ver, bueno, en qué situación de aprendizaje han quedado los chicos que han tenido que incorporar las habilidades básicas de lectoescritura durante este periodo. Sabemos que la lectoescritura, por ejemplo, incluso para los chicos de familias más acomodadas, con más recursos, el trabajo de lápiz y papel, el trabajo de enseñar cara a cara, el rol del maestro es muy importante. No es tan fácil virtualizar el aprendizaje de la lectoescritura. No es tan fácil. Gracias. Y allí es un drama, porque bueno, esos chicos necesitan esa habilidad porque es la base de todo aprendizaje.
Muchísimas gracias por esta charla con Ahí Vamos. Nos aclaraste bastante lo que vamos sintiendo y también nos dejaste claro quiénes son los más vulnerables respecto a la salud mental y a la situación, ¿no? La desigualdad que también genera esta pandemia que se replica, ¿no? El sistema capitalista replica la desigualdad. Muchísimas gracias, doctor.
Por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Era el doctor Fernando Torrente, director del Departamento de Psicoterapia Cognitiva de la Fundación INECO y además decano de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Conducta de la Universidad de Favaloro, una eminencia que está estudiando a través de distintos informes y estudios el tema de la pandemia y cómo nos atraviesa, ¿no? Atraviesa nuestra salud mental.